Hola oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a estas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares de hoy. La Asamblea General de la ONU renueva el mandato de la UNRWA con la única oposición de Estados Unidos e Israel. En la inauguración de la oficina comercial de Brasil en Jerusalén, el hijo de Bolsonaro confirmó que trasladarán su embajada a la capital. Una nave israelí de investigación fue interceptada en aguas chipriotas por buques turcos y obligada a abandonar la zona. Detienen a un hombre cuyo número de teléfono fue hallado en la ropa de uno de los terroristas de la tienda kosher de Nueva Jersey. Estos son los asuntos de estas noticias en Radio Sefarad. Hablaremos después en la segunda parte con Raquel en la agenda. Ahora les hablamos de la Asamblea General de Naciones Unidas porque renovó este viernes por 3 años más el mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, conocida como UNRWA, con la única oposición de Estados Unidos e Israel. La decisión, que ya había sido adoptada el pasado noviembre por la Cuarta Comisión de la Asamblea, fue rubricada por el plenario con 169 votos a favor, 9 abstenciones y el no estadounidense e israelí. La resolución aprobada este viernes se extiende hasta mediados de 2023 el mandato de la UNRWA, creada en 1949. Estados Unidos defiende que la entidad ha fracasado en su cometido y este año propuso un cambio de modelo para ayudar a los refugiados palestinos, trasladando la responsabilidad a los estados de acogida o a organizaciones no gubernamentales.
Sí, ya saben que hemos comentado en más de una ocasión sobre, hemos hecho muchas críticas a esta agencia de Naciones Unidas, la UNRWA, por su ineficacia y también por el grado de corrupción. Hemos denunciado porque los libros de texto que utilizan en los colegios de UNRWA incitan al odio, niegan el derecho de la existencia del Estado de Israel. Pero por sobre todas las cosas es que durante 70 años, desde el año 49, y se dice rápido, pero son varias generaciones, ya son por lo menos 2 generaciones, esta agencia ha sido totalmente ineficaz para solucionar el problema de los refugiados palestinos y tampoco hay una lógica por la cual los refugiados palestinos deban tener una condición totalmente separada de los refugiados de los otros países del mundo, para los cuales existe la agencia ACNUR, que trata de ayudarlos, pero que también, cuando sean las condiciones de devolverlos o de que sean aceptados en los países de acogida, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que se podrían hacer. Estados Unidos, cuando redujo su aporte a esta agencia, también propuso un nuevo modelo para apoyar a los estados de acogida, es decir, por ejemplo, a Líbano, Siria, Egipto, Jordania, donde se encuentran estos campos y también dentro de la autoridad palestina, o a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en estas cuestiones, o, como decimos, pues trasladando el tema a una agencia general de los refugiados en el mundo como es ACNUR. Pero la situación no cambia y es más, en los últimos meses ha habido denuncias de casos de corrupción dentro de la cúpula directiva de la UNRWA, que tiene, digamos, 2 problemas muy grandes. Por un lado, sus representantes dentro de la población local, es decir, por ejemplo, los profesores de las escuelas de la UNRWA que interpretan de forma totalmente, digamos, en contra de la legislación de la propia Naciones Unidas, negando el derecho a existencia del Estado de Israel, etcétera. Y por otra parte, dentro de los funcionarios de Naciones Unidas que están destinados a estos cargos, para los cuales pues se les presenta una especie de trabajo vitalicio por el cual nadie les exige que solucionen absolutamente nada, ¿no? Es decir, la situación yo creo que está rozando no rozando, ha traspasado todas las líneas de la lógica y sería bueno que se emprendiese un camino de corrección. No era este el momento, evidentemente, porque solamente Estados Unidos e Israel son los que han votado en contra de esta renovación del mandato, pero quizás este sea el pistoletazo de salida para una revisión y una campaña dentro del propio organismo de las Naciones Unidas de autocrítica y de mejora de la eficacia.
Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, confirmó este domingo que su país trasladará su embajada a la capital israelí, Jerusalén. Estas declaraciones se produjeron en el marco del evento en el que se inauguró la oficina comercial de Brasil en Jerusalén. Eduardo Bolsonaro recordó el papel del brasileño Osvaldo Aranha en la aprobación del Plan de Partición de la ONU en 1947, que sirvió como base a la creación del Estado de Israel. También recordó la historia del pueblo judío sobre su tierra, sobre el combate conjunto contra el terrorismo e incluso sobre el episodio en el que la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó el nombramiento de un embajador israelí por razones ideológicas. También afirmó que Brasil, tarde o temprano, reconocerá a Hezbollah como organización terrorista, en especial después de lo que hizo en Argentina en el 92 y el 94.
Se estaba refiriendo a los atentados respectivamente contra la Embajada de Israel y contra la Mutual Cultural AMIA. Bueno, el tema está muy bien y es muy agradable oír que alguien como el hijo del presidente de Brasil, que también tiene un cargo político, diga que o que confirme que su país tiene la intención de trasladar su embajada a Jerusalén. Lo que pasa que de momento con que él lo diga no es suficiente para lograr ese cambio de residencia, ¿no? Así que seguiremos esperando a ver si Brasil definitivamente aborda esta decisión, para la cual pues tiene un problema grande, que Brasil, la ganadería brasileña, es la principal exportadora de carne halal, es decir, apta para el consumo según las leyes musulmanas. Y por lo tanto, pues su economía está muy presionada por el mundo musulmán, para el cual un reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén pues no está bien visto. Así que no sabemos si realmente podrá hacerlo durante su legislatura el presidente Jair Bolsonaro. Lo que sí existe, por supuesto, es una mayor sincronía y simpatía entre los gobiernos de ambos países, de Brasil e Israel.
Una nave israelí de investigación fue interceptada en aguas chipriotas por buques de la Armada turca y obligada a abandonar la zona hace 2 semanas, según ha trascendido ahora. El barco Bat Galim, del Instituto de Investigación Oceanográfica y Limnológica, se vio obligado a abandonar una zona sobre la cual Turquía no tiene jurisdicción, cuando estaba realizando una exploración en coordinación con las autoridades chipriotas. Ankara ha advertido que usará sus fuerzas militares, si es preciso, para detener cualquier exploración de gas en las aguas frente a las costas de Chipre que reclama como suyas. Estas tensiones podrían afectar negativamente los planes de Israel de establecer un gasoducto submarino para enviar gas desde sus reservas marinas hacia Europa, que debería pasar a través del mar territorial de Grecia y Chipre. Turquía no reconoce a la República de Chipre, miembro de la Unión Europea, sino a la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara y controlada por tropas turcas.
Sí, pregunta de cuestionario. ¿Qué es la República Turca del Norte de Chipre? Pues respuesta. Un territorio ocupado militarmente por Turquía en la isla de Chipre y que no es reconocido como un territorio independiente por nadie más que el gobierno del país que ha invadido y que mantiene ocupada militarmente esa zona. Eso es lo que se llama una ocupación militar desde el año 74, de la que nadie habla. Cuando uno habla de territorios ocupados, todo el mundo piensa en Israel ocupó los territorios, que esto, que lo otro. Pues Israel no ha anexionado la mayoría de esos territorios, tan solo ha reunificado los barrios de Jerusalén, pero no han anexionado los territorios de Cisjordania ni de la Franja de Gaza, cosa que sí lo ha hecho de alguna manera el gobierno de Turquía, y lo digo de alguna manera porque supuestamente no es que forme parte de Turquía, sino de una república independiente, pero que solamente está soportada y apoyada por el ejército turco. Y más allá de todo esto, estamos hablando del año 74, de eso ya han pasado 45 años, creo, según mi cuenta. Y en ese tiempo, pues Turquía no reconoce las aguas territoriales de Chipre, porque dicen que son suyas, son una continuidad de las suyas. Por lo tanto, no está de acuerdo que se realicen las exploraciones que han determinado la existencia de bolsas de gas natural para la extracción y que significarían una alianza entre las exploraciones que ya ha desarrollado Israel y las perforaciones en la plataforma continental que tiene en el mar Mediterráneo frente a su costa. También se sumarían las de Chipre, y es más, el gasoducto para llegar a alimentar con este gas natural a clientes europeos tendría que pasar por esas aguas territoriales. Aparte que es lógico que un país que forma parte de la Unión Europea desde hace bastantes años, como es Chipre, es totalmente independiente y dispone, como todos, de unas aguas territoriales. Pero cuando es Turquía la que viola flagrantemente las leyes internacionales, la que utiliza e implementa a su ejército para, digamos, expulsar de aguas internacionales o aguas que le son extranjeras a otros actores, pues está cometiendo una ilegalidad de la cual pues la prensa generalmente no se hace eco, como en este caso.
El FBI arrestó a un hombre de Nueva Jersey cuyo número de teléfono fue hallado en la ropa de uno de los pistoleros que asesinaron a 3 civiles y un policía la pasada semana en ese estado y le confiscó armas y municiones en su negocio. El arrestado estuvo preso por violar la ley de armas. El FBI también localizó el sábado en Nueva Jersey la furgoneta donde se cree que vivieron, al menos durante un año, la pareja de terroristas Anderson y Graham, que está siendo analizada con el resto de las evidencias del caso.
Bueno, en la casa de este amigo o supuesto conocido de esta pareja de terroristas que atentaron en el supermercado Kosher la semana pasada, y digo amigo porque justo tenía su número de teléfono en la ropa, pues se encontraron muchas armas, aunque de momento esta persona no ha sido acusada de la venta de las armas que utilizaron estas personas para su asalto. Todo lo que rodea este suceso en la ciudad de Nueva Jersey pues está rodeado de un halo de incomprensión, diría más que de misterio, porque es, como decíamos, conocíamos el terrorismo yihadista contra los judíos, conocíamos el terrorismo de los neonazis contra los judíos, los supremacistas, etc. Pero ahora ha surgido este engendro llamado, creo que los hebreos israelitas o algo así, que se supone que se reivindican a ellos mismos como los auténticos descendientes de los hebreos que habitaron Eretz Israel en sus orígenes, pues algo así como que ellos reivindican que son los judíos originales o los hebreos originales y por lo tanto odian a los judíos actuales, que no todos somos de tez oscura y rasgos africanos. No se sabe muy bien, tampoco es cuestión ahora de explicar la lógica de un grupúsculo racista, aunque los racistas en este caso sean de color oscuro.
Aquí cerramos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad de hoy. Volvemos con la agenda cultural tras la pausa. Comenzamos ahora la agenda cultural de estas noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
¿Qué tienes preparado para estos queridos oyentes que están detrás?
Exacto. Pues mira, les vamos a hablar en primer lugar de la presentación del libro Los lugares del Holocausto, que va a tener lugar este martes 17 de diciembre a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Tuvimos la suerte de hablar aquí en Radio Sefarad con dos de sus autores, Alberto Mira Almodóvar y José Sánchez Tortosa. Y bueno, queremos animarles a que, además de oír la entrevista que realizamos aquí en el estudio, bueno, pues puedan acudir a esta presentación en Centro Sefarad. Son cuatro los autores, además de los que hemos citado, están Raúl Fernández Vítores y Fernando Palmero. Los cuatro se formaron en Yad Vashem, son especialistas en el estudio del Holocausto y han publicado hasta la fecha dos obras colectivas más: La guía didáctica de la Shoah de 2014, un manual para los profesores de secundaria que deben impartir las asignaturas sobre el Holocausto como hecho histórico, y su otro título es Para entender el Holocausto de 2017, un ensayo que reflexiona desde la filosofía y la historia acerca del concepto mismo de Holocausto y sobre su delimitación en el tiempo y en el espacio. Los lugares del Holocausto, bueno, pues es el fruto de sus viajes a los diferentes campos de concentración y exterminio europeos y, bueno, las reflexiones que realizan en torno a este tema sobre el que ellos llevan trabajando pues más de 10 años. Uriel Macías, especialista en la historia de los judíos y en bibliografía judaica, será el encargado de presentar esta obra, Los lugares del Holocausto, junto a los cuatro autores del libro.
Estupendo, pues gracias por traernos esa información de estos autores, Raquel, como siempre, y a los oyentes, pues eso, recomendarles escuchar esos programas que tenemos en el archivo.
Les ponemos el enlace para que puedan recuperarlos.
Es en concreto. Muy bien, y ahora que vamos con la
pues
fiesta de las luces.
Pues más Hanukkah en la calle. En este caso nos llega una invitación desde Lucena, desde la Perla de Sefarad. Ellos nos invitan a la celebración de la fiesta de Hanukkah, que tendrá lugar el 22 de diciembre a las 17:30 horas, ese momento en el que ya todos nosotros, ustedes y nosotros seremos millonarios, porque es el día del sorteo del gordo.
El gordo, los que estén fuera dirán, pero ¿de qué hablan estos chicos? La lotería de Navidad que se celebra el día 22
es un acontecimiento
de diciembre en España, ¿no?
Ya es que se paraliza el país. Bueno, pues les deseamos suerte si tienen un décimo para ese día. Pero bueno, volvemos a la celebración de Hanukkah en la calle. En Lucena les decíamos que era el 22 de diciembre a las 5:30 de la tarde y el lugar, se lo decimos ahora, la plaza de la calle Flores en la propia y maravillosa Lucena.
Muy bien, pues la Perla de Sefarad se ilumina el 22 de diciembre en esa fiesta de Hanukkah.
Y
nos
Lorca,
lleva ahora a Lorca.
También celebran Hanukkah el 28 de diciembre. Lo harán con un concierto y la degustación de dulces típicos, o sea, los sugañot, ya saben. La actividad está organizada por la Concejalía de Turismo en colaboración con la Federación San Clemente. Además de animarles a que, si están en Lorca o cerquita, acudan a esta celebración, queremos contarles que el legado judío de la ciudad tendrá un protagonismo especial en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebrará el próximo enero en Madrid. Allí se presentará Lorca en Sefarad y es uno de los productos estrella de la región de Murcia dentro de la promoción del turismo cultural y religioso. La sinagoga, el barrio de Alcalá y los vestigios arqueológicos hallados durante la construcción del parador de turismo ocuparán un lugar destacado en folletos y en un audiovisual. Así que están celebrando Hanukkah y ya preparando esta presencia en Fitur.
Muy bien, pues dejamos, ¿no?, la fiesta de Hanukkah para hablar de otro asunto más para el cierre de la agenda. ¿Aquí acabamos?
Sí, eran las dos, la presentación del libro.
Y estas
Hanukkah
dos.
Hanukkah en Lucena, Hanukkah en Lorca y comentarles también la presencia de Lorca en Fitur. Pero si te parece poco... Podemos traer...
A mí me parece bien. Si los oyentes quieren algo más, pues como no podemos contar con una llamada
pueden enviar un correo.
Si nos pueden escribir, claro,
son muy
a redacción,
tímidos, nunca
redacción, arroba
mira,
radio
te quiero comentar algo que nos ha hecho mucha ilusión, que no me ha dado tiempo a decirte fuera de micrófono, y es que nos escribió Claudia Tigman, ya saben, la joyera, la artesana, la artista, para comentarnos que un señor... había acudido a su stand para comprar regalos.
Escuchando Radio Sefarad, sí, muy bien.
Así que
pues saludos para este oyente y para todos ustedes que disfruten de estas fiestas, aunque seguiremos informándoles seguramente de otros lugares donde se celebre Hanukkah. Así nos despedimos, mañana estaremos de nuevo con
mañana
ustedes.
Mañana más.